for me. Una bendición, hermanos, eso. No es miren, no es fácil cantar con el instrumento, peor solo. Y darle a las notas, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición, especialmente la letra del cántico. Y va muy bien, hermanos, con mi mensaje. No sé si él sabía lo que yo iba a enseñar, pero va con el mensaje. Juan, el capítulo Juan, 18 de Juan, hermanos. 18 de Juan, 28, puestos de pie. Vamos a leer ahí. Estamos entrando a la Pascua, ¿verdad? Ya se recuerda la semana donde el Señor fue sacrificado por nuestros pecados, y vamos a conocerlo a Él más y lo que Él hizo en la cruz. Juan 18, versículo 28 al 40, hermano, a hablar de la pasión de Cristo. Versículo 28 lo leo yo, ustedes el 29 y todos juntos en el versículo 40. ¿Sí lo tienen? Y se llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir.
Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?
Pilato respondió: Señor, ¿has querido? La nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, sino mi reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Esto es interesante, el versículo 40, ponga el sentido, ahí dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Padre, le ruego, Señor, que usted me ayude a predicar su palabra con poder en esta noche. Dios mío, me fortalezca y me ayude a llevarla, Señor, con verdad. Dios mío, que nos hable en esta noche, Padre, nos cambie, nos transforme, nos ayude a conocerle, Señor. Oro por su presencia. Señor, quizás habrá alguien aquí que no lo conoce a usted, Señor, que no ha nacido de nuevo, que no se ha entregado completamente su vida al Señor Jesucristo. Ruego, Padre, que usted por medio de su Espíritu pueda dar la convicción de la necesidad de salvación en esta misma noche. Pido sus misericordias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Las páginas de la Biblia, hermanos, son el mejor espejo que tenemos para ver nuestra condición espiritual. En la Biblia podemos vernos realmente como somos. Por un lado, hermanos, aquí en esta historia, esta narración, vemos la ceguera espiritual de un hombre sin Dios, representada por los soldados romanos. Pero por otro lado, vemos la otra cara de la moneda, los religiosos, también perdidos. Y vemos también, hermanos, la verdad, Jesús, todos juntos en esa escena. Pero quisiera apuntar desde el principio que la vida real del hombre está vacía sin Dios. El alma del hombre vaga sin rumbo, sin Dios. Hay un vacío en nuestro corazón y nosotros buscamos llenar ese vacío a través de algo. Pero la verdad y la realidad, hermanos, es que el único que puede llenar ese vacío es Dios. Nuestra vida anda en busca de Dios, algo que llene nuestra sed espiritual. Entonces, la tendencia nuestra es criticar, ¿verdad?, a estos judíos. Pero nosotros, hermanos, tenemos mucho de ellos, más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, la reacción de ellos, o al examinar nuestro corazón, Y debemos preguntarnos, ¿soy simplemente un religioso o gozo verdaderamente de una unión con Cristo? ¿Soy un religioso nada más o sí de verdad gozo verdaderamente de una relación y una unión con Cristo? So, vamos a ver las lecciones espirituales en estos pasajes que espero que nos ayuden, hermanos, y ver dónde está. Y si hay alguien sin Cristo, pueda entregar esta noche su vida al único Salvador, a Jesucristo. So, miren del versículo 28 que leímos. El versículo 28, si lo tienen, hermanos, dice ahí: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuese malhechor, no te lo habríamos entregado. La primera verdad, hermanos, es ahí la preferencia del hombre sin vida espiritual. La preferencia del hombre sin vida espiritual. Y primeramente, hermanos, vemos la hipocresía de los fariseos: rituales, religión, pero no relación con Dios. Dije rituales, religión, pero no relación con Dios. Ellos se negaron a quebrantar mandamientos relativamente pequeños en relación, hermanos, con la contaminación ceremonial, pero quebrantaron un mandamiento mucho más grande. Estaban dando muerte al Mesías. Querían, y eso se llama hipocresía. Hemos estado hablando de esta mañana, ¿verdad? Entonces, entra luego en escena Pilato. Pilato tuvo la oportunidad de soltar al Señor, pero el Señor todavía tenía ya todo planificado. Es el gobernador romano Poncio Pilato. Y la historia secular, hermanos, nos habla de Pilato, nos dice que era un hombre cruel, era despiadado, completamente insensible a los sentimientos ajenos. Incluso su esposa le advirtió a Pilato: deja a ese hombre, porque yo he padecido a causa de él. El Señor se presentó a la esposa de Pilato para que él le abriera los ojos de lo que en realidad estaba haciendo. So, vemos aquí entonces a Pilato va a interrogar al Señor, y en el versículo 38 él les dice a los judíos: yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. No tenía ningún delito. Lo están sacrificando a una persona inocente. Y los judíos, en el versículo 30, hermanos, dice que lo llamaron un malhechor. Eso estamos hablando a nuestro Señor Jesucristo. Lo están llamando un malhechor. Pilato en sí, hermanos, en cierto sentido quería librarlo, pero entonces pensó: voy a presentarles a un verdadero criminal para que ellos escojan. Seguramente van, aquí lo voy a poner entre la espada y la pared. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a quién. Barrabás. ¿Y Barrabás era qué? Barrabás era. Ahora en Marcos 15, hermanos, el versículo 7 nos da más detalles acerca de Barrabás. No solamente era un ladrón. Dice en Marcos 15, versículo 7: preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Era un ladrón, pero también era un asesino. Ahora, esto es interesante, porque el nombre Barrabás, hermanos, es similar a hijo del padre. Hijo del padre. Cuando la multitud escogió a Barrabás, hermanos, en vez de Jesús, reflejó la naturaleza caída de la humanidad. Escogieron a un falso, a un violento hombre en vez del Señor. Un falso hijo del padre. Un falso hijo del padre. Y las personas en la actualidad, hermanos, aún siguen rechazando a Jesús y escogen a otro. Su Barrabás, por ejemplo, puede ser la lujuria. Su Barrabás puede ser la intoxicación con el alcohol o las drogas. Su Barrabás puede ser las comodidades o los lujos o el dinero. Escogen a Barrabás en vez de Jesús. Los judíos, hermanos, prefirieron un ladrón. ¿Qué escoges tú? ¿Cuál es tu elección, Jesús o Barrabás? Jesús o Barrabás. En el capítulo 19, vamos a avanzar un poquito para ver la otra lección. Ya ahí está siendo interrogado, lo van a crucificar. Pero en el capítulo 19, miren el versículo 1. ¿Sí están ahí, hermanos? Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Hablamos de la preferencia del hombre. El hombre va a escoger a alguien, ¿verdad? Pero no a Dios, alguien diferente. Y en este caso ellos escogieron a Barrabás. Aquí, hermanos, entonces vamos a hablar de lo que llamo yo la posibilidad de salvación al hombre sin vida espiritual. La posibilidad de salvación al hombre sin vida espiritual. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la única verdad. Y en Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, dice, más por su gran amor con que nos amó. Ahí está demostrando su gran amor, en la cruz. Y Jesús ahora está mostrando misericordia a Pilato. Le está mostrando misericordia, dándole la oportunidad de la salvación. Miren el versículo 33, ahí en el capítulo 19. Si lo tienen. Dice la escritura: perdón, no es ese. En el capítulo 18, otra vez. Si lo tienen. 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? So, en otras palabras, hermanos, Pilato le está diciendo, es algo que tú, o Dios le está diciendo a Pilato, Jesús le está diciendo a Pilato, es algo que tú estás reconociendo o es porque lo que estás escuchando. Nosotros, hermanos, ya que conocemos a Jesús, ya no es que nos han dicho, lo hemos experimentado. Y Pilato estaba en la misma posición, Dios mostrando su misericordia. So, la salvación estaba delante de Pilato. ¿Qué cerca estaba de la salvación? Delante de del Salvador. La salvación es una persona, la salvación es Jesús. Mire la pregunta de Pilato, estuvo tan cerca. En el versículo 38, leímos el versículo 38, pero dice ahí, si lo tienen, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué es la verdad? Hoy en día, hermanos, muchos piensan que no hay una sola verdad, una verdad absoluta, pero sí hay. Muchos piensan en su verdad, no, esta es mi verdad, pero hay una sola verdad. Y Jesús es la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Y Pilato, cuando le estaba preguntando qué es la verdad, la estás mirando ahí al frente. Ahí tienes al frente, delante de tus ojos, la verdad. Acepta la verdad. Le faltó esa parte a Pilato. ¿Cuál es tu verdad en tu vida? Versículo 37, Jesús le dijo a Pilato: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio, ¿qué? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esto es mentira de religiosos que dicen, no, yo soy religioso, y no quieren escuchar el evangelio. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, va a escuchar la verdad. Va a escuchar la verdad. Tristemente, hermanos, Pilato rechazó a Jesús. Versículo 15, dice ahí en el capítulo 19 ahora, dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale, Pilato. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Sigue insistiendo Pilato. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. César era un impío. Pero miren a dónde está llegando esta gente. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato tuvo más temor de los hombres que de Dios. Él quería mantener su posición. Nosotros a veces tenemos temor de identificarnos con Cristo porque tenemos miedo de la gente. miedo en nuestros familiares. Pero la Biblia dice en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a aquel, esa persona es Jesús. A él es al que debemos temer, no a los hombres. Pilato estuvo tan cerca de la salvación. ¿Qué es la verdad? La verdad estaba frente de él. Ustedes se preguntan, quizás, si usted no es salvo, ¿dónde está? ¿Quién tiene la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Está delante de ustedes por medio de la palabra de Dios. Está ahí. Y lo que falta nada más es aceptar la verdad. Volviendo al capítulo 19, versículo 17, vamos a avanzar para poder terminar el mensaje. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, todos para que todo el mundo entendiera. Y el versículo 21 dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que escrito he escrito. Gracias a Dios que Pilato al menos se puso firme en una cosa: estaba escribiendo una verdad. Y al final, lo aceptemos o no, él es el Rey de Reyes. Él es el verdadero Rey. Hay reyes humanos, pero este es el Rey verdadero. Él es el Rey verdadero. Y este punto le llamé yo la pasión de Cristo. Es la única esperanza del hombre sin vida. Cargando su cruz, salió a ese lugar llamado de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Hermanos, no cabe duda que en ese momento Dios le dio la oportunidad a Satanás de hacer de las suyas. El versículo 1 dice que cuando leímos en el capítulo 19, dice que Pilato, primeramente, quizás con esto le va a dar lástima al ver a este hombre sangrando, desgarrada su espalda, la carne viva en su espalda. Quizás estos hombres se compadezcan y lo pueda dejar libre. Le azotó. Los azotes o los látigos de los romanos, hermanos, eran lazos de cuero, con vidrio, huesos, pedazos de metal en los extremos. Cuando estaban dando latigazos al Señor Jesucristo, estaban rasgando su piel. Salía con todo y su piel. Muchos de los que eran condenados de esta manera no aguantaban la flagelación. Morían, porque era tan cruel, era tan fuerte, que se desangraban o morían con el dolor. Pero el Señor aguantó todo esto por usted y por mí. Luego, en los versículos 2 y 3, vemos ahí en el capítulo 19, le entretejieron una corona de espinas para burlarse, una corona de espinas, y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los Judíos, y le daban bofetadas. Era una corona que cortaba, perforaba, inflamaba su rostro, ¿verdad? Los estaban burlando de él porque él era el Rey de los Judíos. Y los soldados también, hermanos, le daban bofeteadas, golpeándolo, burlándose. Adivina quién es el que te golpea. Y simplemente, hermanos, lo golpeaban para gratificar la maldad, la crueldad de ellos, el poder de las tinieblas en ese momento. Pero Jesús sufriendo todo esto por nosotros. Pilato luego lo presenta delante de la multitud en Juan 19, versículos 5 y 6. Si están ahí, ¿verdad? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale. ¿Qué hombres, no? Sangrando él ya, sufriendo, su rostro no tenía parecer según el libro de Isaías. Y estos hombres todavía no están contentos. Están con odio. Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. La verdad, hermanos, es que no había delito en él. Ningún delito. Él iba a cargar con nuestros delitos, nuestros pecados, pero en él no había ningún delito. En realidad, hermanos, Pilato aquí estaba hablando por Dios. Está invitando a la humanidad. Miren, aquí está el Salvador. Y la gente lo rechazó. Estaba presentándolo sin darse cuenta a él. Dios dándole la oportunidad a la humanidad, al grupo que estaba ahí, de ser salvos, de conocer al Mesías, al varón de dolores. En Isaías 53:4-6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. La crucifixión estaba diseñada, hermanos, para hacer que la víctima muriera públicamente, pero también lo hacían como una diversión. Públicamente, lentamente, con sufrimiento, dolor y humillación. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Por nosotros. Este era el tipo de muerte, hermanos, que Dios había ordenado. Que su Hijo muriese en la cruz. Era la voluntad de Dios. El historiador romano Tácito llamó a la crucifixión una tortura apta solo para los esclavos. Pero Jesús murió como un esclavo, como un criminal. Según el doctor William Edwards, en el diario de la Asociación Médica Americana, su estudio de la posible muerte del Señor, cómo es que fue, dice él, podía llegar por diferentes fuentes: un shock agudo por pérdida de sangre, estar demasiado agotado para seguir respirando, deshidratación, ataque cardíaco inducido por estrés, insuficiencia cardíaca que lleva a la rotura cardíaca. Si la víctima no moría lo suficientemente rápido, le rompían las piernas y la víctima pronto era incapaz de respirar y moría de sofocación. Y eso es lo que hicieron con los dos ladrones a los lados. Le rompieron las piernas, pero cuando llegaron a Jesús ya había muerto, para que se cumpliese la escritura. So, en el tiempo de Dios, este es uno de mis versículos favoritos, versículo 30, capítulo 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No murió por accidente. Dice, él entregó el espíritu. Las palabras finales, hermanos, consumado es, son las palabras griegas tetelestai. Son las palabras de un ganador, de un triunfador. Es la palabra que un pintor usaba también en ese tiempo. Tetelestai, cuando hacía la pincelada final en su obra de arte, tetelestai, ya no hay nada más que añadir aquí. Está terminado. Está completado. Y hoy en día nosotros queremos añadir a la salvación. Tienes que estar, hacer esto y ser fiel a la iglesia y leer tu Biblia y bautizarte. Y Dios dijo en la cruz: tetelestai, consumado es. Está terminado. Ya no hay nada que tú añadas a la salvación. El propósito eterno de la cruz fue cumplido con Jesús. El propósito eterno de Dios fue cumplido en la cruz cuando Jesús murió. Si hoy permanece como una obra terminada, la obra de Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, no hay nada que le añadamos. Está completa, está terminada. So, en algún punto, hermanos, antes de morir, antes de que el velo se partiera, hubo una transacción en el cielo. ¿Sabe lo que pasó? Todo el pecado de nosotros, Dios lo estaba transfiriendo sobre su Hijo Jesús. Una transacción. La ira de Dios estaba cayendo sobre su Hijo, satisfaciendo totalmente la ira de Dios por nuestros pecados. Eso sucedió. Y la declaración de Jesús, hermanos, consumado es, puede ser interpretado de esta manera: pagada en su totalidad. Dígalo conmigo: pagado en su totalidad. Todos los pecados pagados en su totalidad. Quiero que vean Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Leímos algo similar esta mañana. Estos versículos son la prueba, hermanos, de que esto de la misa no es bíblico. La misa significa el sacrificio continuo de Cristo. Hebreos 10:12, mire lo que dice ahí, si ¿sí lo tienen? Pero Cristo, habiendo ofrecido ¿qué? Una vez. Espérense. ¿Qué significa una vez? Una vez. Ni hasta el matemático más malo es fácil tratar con uno, ¿verdad? Ya con dos quizás no, tres, diez, tenemos que usar dos manos a veces para contar. Pero dice ofreciendo unas vez para siempre un ¿qué? Solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacerdote en ese tiempo, hermanos, no podía sentarse. Tenía que estar ofreciendo sacrificios constantemente, constantemente. Y hablamos esta mañana que morían y venía otro y morían a otro. No podían. Eso significaba, tenían que estar siempre trabajando. Pero este sumo sacerdote se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que él está sentado ahí? No. Que ya no hay más sacrificio que ofrecer. Se terminó ahí. ¿Está conmigo? Se terminó ahí. Él hizo el sacrificio por nosotros. Se terminó ahí y por eso dice la Biblia, se ha sentado a la diestra de Dios. Y la última lección, hermanos, aquí en el capítulo 19, versículo 38. Consumado es entonces, pagado a su, significa pagado a su totalidad. Versículo 38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién? No sé si recuerdan ese nombre. El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a hablar de este último punto, la posición espiritual de un nuevo creyente. ¿Saben que los cuatro evangelios hablan de este hombre, José de Arimatea? José de Arimatea. Nos dicen, hermanos, que era un José era un senador noble, que era un miembro del Sanedrín. Aunque él no estaba de acuerdo con la muerte de Jesús, no estaba de acuerdo con esa muerte. ¿Por qué? Porque él era un discípulo, llegó a ser un discípulo de Cristo. Pero lastimosamente, hermanos, al principio era un discípulo secreto, así como algunos de nosotros. Nadie sabe que somos cristianos. Nicodemo era otro. Tenían miedo de los judíos. Hay algunos de nosotros tenemos miedo de los familiares. ¿Qué van a decir? Se van a burlar de mí. Así estaban ellos. Pero aquí vemos, hermanos, ya que ellos va a cambiar. Va a ir José de Arimatea osadamente a Pilato y le va a pedir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Para nosotros eso sería imposible. Pero este hombre, hermanos, tenía acceso a Pilato y fue osadamente a Pilato y le va a pedir, hermanos, que le dé el privilegio entonces de tener el cuerpo del Señor. Y le dieron acceso a eso y él lo puso en una tumba nueva. En realidad era la tumba de un rey. Ahora, los seguidores secretos de Jesús se identificaron con Jesús. Quiero que vean, aunque ustedes ya lo saben, este versículo, cuando Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para, no me avergüenzo, dijo Pablo. En 2 Timoteo 1:12, Pablo dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no se avergonzaba de Jesús. Pero en este momento ya vemos lo que pasa, hermanos, con un nuevo creyente. Ya no nos avergonzamos de Jesús. Es triste que un cristiano se avergüence de Jesús. No se avergüence usted de ser cristiano. Hermanos, este es el mejor momento para ser cristiano. Ay, sí, pastor, es cuando más se burlan. Es cuando mejor podemos ver la mano de Dios también cuando nos identificamos con Él. Ahora, quiero que hagamos algo. ¿Cuántos tienen imaginación? A ver, levante su mano. ¿Cuántos pueden imaginar? Son soñadores. Vamos a soñar en este momento. Vamos a ir al Gólgota. ¿Qué les parece? Vamos a ir 2000 años atrás. En estas fechas, esto sucedió. El Gólgota. Vamos a poner a trabajar la mente. ¿Qué les parece? Vamos a ir a esa escena donde Jesús está ahí con dos ladrones a cada lado, ¿verdad? Las dos cruces eran para los ladrones, los que están a los lados, ¿sí o no? Y en la cárcel estaba un hombre al que soltaron antes, que se llamaba Barrabás. Esa cruz, hermanos, del medio era para Barrabás. So, imagínense la escena. Ya estamos allá, ¿verdad? Barrabás lo trae, el alguacil lo va a buscar a la celda, lo empieza a sacar. Pensaría que lo van a matar, pero el alguacil le dice: quedas libre. ¿Cómo? ¿Ladrón? ¿Asesino? Mira, ¿ves allá? Tres cruces. La primera era tu cruz, pero alguien está muriendo en tu lugar. Aquí Dios nos muestra la sustitución, cuando el justo murió por los, para llevarnos a Dios. El que merecía morir en esa cruz era Barrabás, pero le dijeron: eres libre. Esa cruz, hermanos, era para Barrabás. No sabemos en realidad qué pasó, si al final él creyó o no, nos dice la escritura, pero el propósito de la cruz es la sustitución. Amén. ¿Barrabás era ladrón, sí o no? Barrabás era ladrón, nosotros somos ladrones. Amén. Perdóneme si usted se ofende, pero nosotros somos ladrones. Se supone que somos mayordomos de Dios, ¿sí o no? Pero hemos fallado como mayordomos de Dios. Barrabás, hermanos, era un criminal. En cierta manera, a veces nosotros tenemos malos pensamientos acerca de la gente. Merecemos el castigo. Pero Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Esa cruz merecíamos nosotros también estar ahí. Barrabás era un rebelde, y nosotros, hermanos, estamos destinados a ser siervos de Dios y no le servimos. Nosotros merecíamos estar ahí. So, aquí la pregunta vale otra vez: ¿soy un simple religioso o gozo verdaderamente de la unión con Cristo? Espero que nosotros podamos tener una unión con Cristo y poder decir: yo soy un discípulo de Cristo. Wow, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Mire todo lo que Él hizo en la cruz. Murió en mi lugar. El que merecía morir era yo. Ya que fuimos a la cruz, hermanos, ahí habían dos ladrones, ¿recuerdan? Uno se burlaba. Quería salir del momento que el Señor lo librara, pero no se arrepintió. Pero había otro que le dice: Señor. Y cuando usó la palabra Señor, es la palabra kurios, que se usa para Dios. Él lo reconoció como el Mesías. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos tipos de personas: el que acepta y el que rechaza. ¿En qué lado está usted? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si usted no es salvo, venga aquí al frente, entréguese.